La Ventana de Madrid.
Y olía bastante a quemado cuando hemos salido de clase, de que habrán quemado un montón de cosas.
A segunda hora ha sido cuando han entrado en clase y iban clase por clase. Incluso en alguna clase les han encerrado con puertas y bancos para que no pudieran salir.
Las protestas estudiantiles arrancan en Madrid con disturbios en el campus de Somosaguas. La policía ha entrado esta mañana allí en la Complutense y lo ha hecho sin autorización, o eso es al menos lo que ha denunciado la universidad. José Carrillo, rector, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenido a la Ventana de Madrid.
Buenas tardes. Sí, en efecto, esta mañana ha habido una incursión, una entrada de la policía en el campus sin conocimiento de la universidad, mío en particular. No entendemos que esté muy justificada o justificada, en la medida en que, si bien es cierto que había cierto problema para el tráfico de vehículos, pero las personas podían perfectamente entrar en el campus, y entendemos que había cierta normalidad para lo que es un día de huelga estudiantil.
Rector, pero ¿había barricadas a la entrada, como se ha comentado, o no?
Sí, parece que había unas barricadas, como se quieran llamar, para impedir el paso de vehículos, pero sí pasaban los peatones, y no hay ningún caso que yo conozca donde se haya impedido pasar a las personas, ¿no?
¿Y quién está detrás de esta protesta, de la que el sindicato de estudiantes asegura que no tiene nada que ver?
Bueno, vamos a ver, no sé exactamente, imagino que habrá una parte de estudiantes de la Complutense, pero también probablemente otros estudiantes, otras personas de otros sitios, pero de todas formas yo creo que que está en cuestión, yo creo la protesta está más que legitimada por las medidas que ha ido tomando tanto el gobierno de Bert con la LOMCE, que es al fin y al cabo contra lo que se está protestando, como pues otras medidas que se han tomado de recortes a las universidades públicas o de subida de tasas desproporcionadas, ¿no? Que hacen que realmente la paciencia de los estudiantes esté llegando a su límite, ¿no?
Las protestas, en efecto, están justificadas, pero la violencia, desde luego, no nos lleva a ningún sitio. De cara a mañana, de cara a los próximos días, ¿se van a reforzar los controles? ¿Qué mensaje se puede enviar ahora mismo a los estudiantes para que esto, digamos, se mantenga dentro de unos límites de normalidad?
Pues, nosotros esta mañana hemos emitido un comunicado donde invitamos, en efecto, reconociendo la legitimidad de la protesta, invitamos a que discurra dentro de lo que es el normal acontecimiento de un campus universitario, es decir, sin violencia y sin nada. No podemos, sin embargo, es difícil evitar. Yo creo que son los propios estudiantes que tienen que evitar que algunos elementos pues ajenos al movimiento estudiantil puedan entrar en provocaciones y generar brotes de violencia, pues la única forma realmente que el movimiento sea masivo y no minoritario, ¿no? Por lo tanto, eso es a lo que invitamos a que tomen las medidas. Pero entendemos de todas formas que la violencia, por lo menos por los datos que tenemos que ha habido esta mañana, no ha sido, no es lo mismo poner una barricada que atacar o otro tipo, ¿no? Tenemos que poner una barricada, puede ser un entorpecimiento, puede incluso atentar contra la libertad de circulación, pero no es una agresión violenta contra donde se requiere una intervención urgente de las fuerzas del orden. Entendemos que, pues una convocatoria de huelga es un momento un poco tenso, donde hay que intentar, por todas partes, poner un poco de sentido común para evitar que esas protestas sean interpretadas, mal interpretadas por determinados sectores. Nosotros pensamos que puede haber intereses, algunos, en que intervenga la policía. Creemos que no es positivo. Es decir, un movimiento en que intervenga la policía, pues es un movimiento llamado a degenerar un poquito, ¿no? Por eso entendemos que hay que intentar tranquilizarse y que ese movimiento, esa protesta, pues sea lo más masiva posible.
Pues José Carrillo, le agradezco de verdad que haya abierto con nosotros la Ventana de Madrid, y ojalá, como dice usted, los ánimos se tranquilicen un poquito y que la protesta sea siempre y en todo momento pacífica. Un saludo y buenas tardes.
Buenas tardes, gracias.
La Ventana de Madrid, Javier Casal.
¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a La Ventana de Madrid. Lo hemos avanzado desde la SER hace unos minutos. El caso Ático de Ignacio González da un paso más en los tribunales. Anticorrupción ha pedido que la Comisión Rogatoria Internacional investigue las cuentas de la empresa propietaria del inmueble que el presidente de la Comunidad de Madrid primero alquilaba en Estepona y que después terminó comprando por 770.000 euros. La justicia quiere conocer los movimientos de esta sociedad por si pudieran aportar algo de luz a esta investigación. Pedro Jiménez, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. La juez de Estepona ya tiene sobre su mesa el informe de la Fiscalía Anticorrupción. En ese juzgado se investiga de dónde salieron los 770.000 euros que costó el ático de Ignacio González. Le pide que amplíe la Comisión Rogatoria Internacional. El fiscal quiere que la juez reclame a las autoridades de Estados Unidos los movimientos bancarios de la sociedad Coast Investors entre los años 2008 y 2013. Fuentes de la investigación consultadas por la SER sostienen que de esta forma se podrá comprobar si esta sociedad fue realmente la propietaria del lujoso dúplex hasta finales de 2012, cuando el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, compró la vivienda por la que hasta entonces pagaba un alquiler, un extremo que se puede verificar si en esos extractos bancarios figura, por ejemplo, el pago del IBI. El Ministerio Público, Javier, rechaza por el momento remitir el caso a la Audiencia Nacional. La juez preguntó por su competencia al fiscal después de que la Asociación de Afectados por la Gestión de Telemadrid presentara un escrito con abundante documentación, un escrito que les adelantó la SER.
Es decir, de momento no hay motivo para trasladar la causa a la Audiencia Nacional. El caso Ático va a seguir, insisto, de momento en Estepona. Del resto de cosas que han pasado en Madrid este martes, los socialistas madrileños le quitan hierro a la coincidencia entre comillas, de que su líder Tomás Gómez se ha presentado el próximo viernes en un desayuno informativo por Carme Chacón. Este es el diputado de la Asamblea, José Quintana.
No tiene por qué ser ningún tipo de conflicto, ni interno ni externo, ¿no? Es decir, yo creo que el volver o estar en clave de lo que ocurrió en el Congreso de Sevilla, me parece que es una equivocación. Quien realmente se ponga en esa clave.
Le ha faltado decir que Chacón y Gómez presiden el club de fans de Rubalcaba. Veremos qué ocurre el viernes en ese desayuno y qué se dice en ese acto, tal y como les adelantamos ayer, el primero de Chacón tras su marcha a Miami. Lucía Figar contra programa. El jueves habrá huelga general en educación y hoy la consejera de educación ha anunciado que ese día nos llevaremos una sorpresa cuando conozcamos los presupuestos de la Comunidad de Madrid. Dice que habrá que verlo sobre el papel, pero dice que van a subir las becas.
Seguramente se llevarán ustedes muchas sorpresas y positivas. Y con eso ya digo mucho. No va a haber más recortes en becas y ayudas, todo lo contrario. En futuros ejercicios se van a incrementar las becas y ayudas. Hay una partida particularmente sensible, como son las becas de comedor, que ya este curso la hemos aumentado. Estamos dando 10.000 becas de comedor más que en cursos anteriores, precisamente, bueno, pues para atajar.
Lucía Figar, jugando al sorpresa, sorpresa. Los números de la Comunidad de Madrid, en cualquier caso, están pendientes de las cuentas que debe hacer y o saldar Mariano Rajoy con Madrid. El último no de Madrid a Moncloa, y ya hemos perdido la cuenta, es la negativa de la Puerta del Sol para acogerse al plan de proveedores. Hablando en lenguaje llano, Madrid quiere ir a su bola y el consejero Osorio le pide al ministro Montoro que le deje en paz.
El ministerio desde agosto, cada viernes nos ha dicho que el viernes siguiente no existiría plan de proveedores, no existiría conflicto ni debate ninguno, no habría ni proveedores ni factura si nos hubiesen autorizado. Pero el Ministerio de Hacienda quiere que cobren a finales de año, están empeñados en que cobren a finales de año y nosotros estamos empeñados en que cobren cuanto antes. Y entonces, en ese contexto, hemos tomado esta operación de préstamo para poder cumplir nuestras palabras, ¿sí?
Esto es como si el propietario de un club de alterne promueve una campaña contra las páginas porno en internet. Algo parecido ha hecho Adelson al pagar una encuesta que concluye que el juego online es malo. Una toxina, dice, a la que se debe oponer la gente, y además un cáncer moral. Supuestamente hay una oposición universal a esta modalidad de juego que debe ser más sucia que sus ruletas o que sus casinos. Debe ser que en Las Vegas la gente juega con dinero del Monopoly. Bueno, esta mañana el ministro Soria, titular de turismo, ha dicho que a pesar del retraso, España sigue interesada en el proyecto.
Nos interesa muchísimo porque lo que se está, en definitiva, en mi opinión, dilucidando en esa decisión, es dónde va a ir, en algún lugar de Europa, ubicado el centro para poder albergar mega congresos. Que no hay ningún lugar en Europa donde pueda albergar congresos de 6, 7 u 8 mil personas. Y hay que compatibilizar lo que es el empleo que puede generar una instalación de esta naturaleza con lo que es también...
Pocos avances por parte del gobierno central. Tenían que colocar allí la primera piedra en diciembre en los terrenos de Alcorcón. De esos terrenos nada se sabe y aunque pasan los meses la operación sigue muy, muy verde. Y ya hay fecha para la huelga de limpieza de la capital. Al final acuden todos los sindicatos. Será finalmente el 5 de noviembre. La empresa contratada por el ayuntamiento sindicato quiere despedir a 1.100 trabajadores. Juan Carlos del Río, UGT.
La fecha se retrasa, el inicio de la huelga unitaria será el 5 de noviembre y hemos hecho un esfuerzo todas las centrales sindicales para agrupar la fecha, los tres sindicatos de la mesa, más los tres que están fuera de la mesa. Pues un esfuerzo todas las partes, siendo un poquito todos, unos retrasando y otros adelantando, hemos encontrado una fecha convergente en la que todos estamos de acuerdo en el inicio del conflicto.
7:30, ha llovido durante todo el día, ahora chispea un poquito por aquí en la Gran Vía. Bueno, estas precipitaciones han provocado bastantes problemas en las carreteras. ¿Cómo están las cosas ahora mismo, Miguel Verísimo? ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Javier. Ahora mismo las cosas están complicadas en la A2, en la carretera de Barcelona. Hay dos accidentes, uno en el kilómetro 37 a la altura de Alcalá de Henares, con el carril derecho cortado y 6 kilómetros de retenciones. El segundo accidente es a la altura de San Fernando de Henares y hay otros 4 kilómetros de retención.
La Ventana de Madrid.
Ayer y hoy ha habido colas en los cines de la capital, colas también en los bares de Lavapiés, la tercera edición de la Ruta de la Tapa, que ha recibido en 4 días 60.000 visitantes. Bueno, 60.000. Uno, porque esta tarde hemos enviado allí a Jesús Poveda a degustar la gastronomía más castiza. Jesús, ¿dónde estás? ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Javier. Estoy en la plaza de Antón Martín y hoy, como decías, por el tiempo, la actividad ha disminuido un poco aquí en Lavapiés, dicen los hosteleros, precisamente por eso, por el mal tiempo. Sin embargo, la oferta de tapapiés continúa vigente hasta el próximo domingo 27 y los bares siguen recibiendo gente. Y la actividad es menor porque dicen los dueños de estos bares de Lavapiés que este fin de semana ha sido increíble, con gente en las calles porque no cabían dentro de los locales.
Bueno, Jesús, que aproveche. Gracias. Un saludo, buenas tardes. 2 minutos y analizamos en nuestra mesa de periodistas las noticias de este martes aquí en Madrid. Esta tarde nos acompañan Nuria Varela y Sara Medialdea.
La Ventana de Madrid.
Ser Madrid Norte, 89.6 FM.
Manifestación sonora de satisfacción, sorpresa o alegría, posiblemente producida por un Volkswagen. El plan PIB de Volkswagen se está acabando. Aprovecha esta última oportunidad de tener el Volkswagen que siempre has querido. Ahora tienes un Polo por 8.900 euros y un Golf por 17.100 euros. Descúbrelo en la red de concesionarios Volkswagen de la Comunidad de Madrid.
Exposición y postventa en San Sebastián de los Reyes, Avenida de los Pirineos 39. Teléfono 91-651-9724. Aldauto Motor Volkswagen.
Lo que ha estado persiguiendo a mi familia no ha acabado aún con nosotros.
Entertainment One, Ser Madrid Norte y Yelmo Cines Plaza Norte 2 te invitan el próximo 23 de octubre al preestreno de Insidious Capítulo 2.
Hay alguien delante de ti.
Consigue gratis tu entrada doble en sermadridnorte.com.
Los documentos de tu empresa, ese stock de medicamentos que no te caben en la farmacia, mini almacenes con luz natural para estudiantes de arte. Si necesitas espacio en almacén, tienes modernos trasteros a tu medida con una oferta muy especial. 4 metros cuadrados a 54 euros. Almacén, sitio para tus cosas, espacio para ti. Infórmate en almacenconzeta.es, almacén.es, 91-658-7708.
Fuel Algete Repsol, en la carretera de Algete, kilómetro 300, tu gasolinera de confianza. Precios competitivos, taller, lavado, tienda y servicios las 24 horas. Equipo de profesionales al servicio de nuestros clientes. Fuel Algete Repsol, pon gasolina a tu motor.
En Cervecería Cruz Blanca rompemos con los precios. Ración de gambas de Huelva más 2 cañas de cerveza por solo 12 euros. Cervecería Cruz Blanca, Avenida Matapiñoneras 24, Sanse. Saborea el mar.
Ser Madrid Norte.
7:34.
La Ventana de Madrid.
Aquí con la tapa, Nuria Varela, colaboradora de lamarea.com. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Vamos a tener que ir rapidito. Sara Medialdea, compañera de ABC Madrid. ¿Qué tal? Buenas tardes, Sara.
Muy buenas tardes.
Oye, por ir con lo más inmediato, habéis escuchado al arrancar las explicaciones del rector de la Complutense, de Carrillo. Ha deslizado esa idea tras lo ocurrido esta mañana en Somos Aguas, que me parece bastante significativa y llamativa, ¿no? Ese probable interés que puede haber en algún sector, ¿no?, en meter a la policía en los campus universitarios para dar una imagen que borre o que nuble el fondo de la protesta de estos días, que está bien clarita y que es la Leibert, ¿no? Nuria.
Sí, claro, es una protesta, como ha dicho el rector, tan legítima que volvemos a algo que ya no se nos escapa, ¿no?, a nadie, la criminalización de la protesta y de quienes protestan. No hay más que ver el nuevo código penal, ¿no?, que tenemos encima de la mesa. Entonces es una estrategia retórica y de discurso discurso y de hechos, ¿no? Como hemos visto esta mañana en el campus, de criminalizar y de generar un ambiente, pues eso, mucho, muy violento, para intentar deslegitimar las legítimas protestas. Vamos, esta es una ley en la que está, es obvio que está enfrente toda la comunidad educativa, en la que no ha recibido ningún apoyo más allá del Partido Popular, y que tiene una gran contestación en la calle. Entonces, yo creo que bueno, que pueden hacer el juego sucio que quieran, ¿no? Pero que no se va a poder ocultar.
Sara, te toca jugar a la contra, venga.
Sí, no, además lo hago porque estoy alucinando. Quiero decir, yo entiendo que la protesta es legítima, por supuesto que lo es, pero también es legítimo el derecho de quien quiera acudir a clase. Y si hay unos señores que han cerrado las 5 accesos de la universidad y que están recibiendo a la policía a ladrillazos, pues francamente no veo ahí dónde está la legitimidad de quien quiera entrar en las clases.
Bueno, el propio rector ha dicho que no habían cortado el acceso, que se podía entrar perfectamente, andando se podía entrar perfectamente.
Andando se podía entrar en coche, no. Sí, o sea, que eso, o sea, depende, que no de, se la
no se ha cortado el acceso.
Depende la posibilidad de movilizarse o no, depende de el deseo de los que están protestando legítimamente, ¿no? Los que no quieren protestar legítimamente no tienen derecho a entrar en coche.
Vamos a ver, Sara, como en todas las protestas, en todas las manifestaciones y en todas las huelgas, siempre hay piquetes informativos. Y de hecho la universidad no estaba cerrada. O sea, las puertas no estaban cerradas, ni siquiera estaba cerrado el acceso. Y enviar a la policía, es que lo ha dicho el rector claramente. Nadie tenía conocimiento de que tenía información de que iba a la policía. La policía no podía estar en el campus.
¿Creéis que puede haber un interés, como decía el rector, de algún sector en eso, en agitar determinadas cuestiones, determinados momentos de la protesta, para que al final lo que quede sea la imagen de un contenedor quemado en lugar de una protesta contra una ley?
Por supuesto, yo no tengo ninguna duda y por eso arrancaba diciendo eso, y comparto absolutamente la opinión del rector, porque es una estrategia muy muy obvia, ¿no? Muy repetida por parte de los responsables políticos cuando se encuentran una reacción de la ciudadanía tan potente como es el caso de esta ley y de lo que está ocurriendo, no solo con la ley, sino con todos los sectores de la educación.
Sara.
Hombre, a mí me parece que hay intereses y estrategias siempre, tanto desde el poder como desde los contrapoderes. Obviamente se utilizan estrategias siempre. Insisto, estoy convencida de que mucha gente está protestando legítimamente contra una ley que no les gusta, pero insisto en que la democracia solo funciona si los que quieren no seguir esa protesta lo pueden hacer de forma también libre.
Bueno, la democracia también funciona si se llega a leyes, sobre todo en materia de educación, por consenso. O sea, porque lo que estamos viviendo precisamente y frente a lo que se está enfrentando toda la comunidad educativa es a una falta o a un déficit grave de democracia, de una ley que no cuenta con el apoyo de nadie.
Hombre, la ley cuenta con el apoyo del Partido Popular, que resulta que ganó unas elecciones democráticas por mayoría absoluta.
Sí, pero ya
yo no fui a votarle, no les voté, pero no,
da igual, es que la democracia no es solo eso. O sea,
la
democracia es votar y otras cosas, por ejemplo, cumplir los programas con los que te presentas. En fin, hay una serie de cosas que hay que legitimar esa democracia, que no es solo introducir un sobre en una urna cada 4 años. Entonces, cuando estamos viviendo precisamente un proceso de déficit democrático tan claro, no se puede apelar a ese criterio. O sea, es una ley que cuenta con todo el mundo enfrente, y precisamente contra lo que se protesta es contra eso, con una ley que no está apoyada, que no está consensuada, pero además, también lo ha dicho el rector ahora, se protesta contra unos recortes abusivos, una subida de tasas abusivas. En realidad se protesta contra la expulsión de montones, de miles de alumnos y alumnas de la universidad. Eso en el ámbito universitario. Si vamos ya a otros sectores, pues en fin, yo es que he tenido hoy la reunión en el colegio de mi hijo y no os voy a contar lo que está ocurriendo en infantil, en primaria, en secundaria y en universidad.
Ahora,
¿no?
¿Tiene más becas, Nuria?
Sí, es escandaloso. O sea, yo salgo de una reunión en la que nos han informado hoy que no hay profe de informática, que no hay profe de arte, que no hay profesores de apoyo en inglés y que no han concedido ni una sola actividad extraescolar en el ayuntamiento ni en la Comunidad de Madrid.
Es noticia, ¿eh?
Eso es lo que me han contado hoy a las 4 de la tarde.
Ahora te voy a pedir los datos del colegio, eso me lo vas a dar ahora mismo. Nuria Varela, Sara Medialdea, hoy un beso para las dos.
Gracias.
Habéis estado muy cañaditas hoy. Bueno, venga, mañana estamos aquí como siempre desde las 7:20 La Ventana de Madrid, de las 6 emisoras de la SER en la comunidad. Este es Leiva, ¿eh? Muy pronto vamos a conocer los temas de su nuevo trabajo en solitario. Se llama Afuera, en la ciudad.